Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. Y sigamos cuidándonos con AirLife. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos ya día lunes, no, ¿qué día lunes? Día martes. Sí, martes 19 de octubre. Ayer fue lunes. No sé si quieren vivirlo de nuevo. Pero hoy día es día martes 19 de octubre. Estamos como siempre en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, en nuestra aplicación Radio Duna, o pueden entrar a duna.cl y ahí está absolutamente todo lo que usted necesita saber durante el día y la noche también. Las noticias actualizadas de manera constante en todos nuestros programas, la música característica de Radio Duna y también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy, como buen día martes, estaremos conversando de arte en nuestra sección Figura y Fondo, junto a César Gabler. Y también, como buen día martes, aquí en Aire Fresco, hablamos de ciencia, junto a Pancho Aravena. Esta tarde estaremos conversando acerca de una investigación muy, muy interesante, un estudio para la comprensión de las bases genéticas del Parkinson en población chilena. Ah, esa es la particularidad que tiene esta investigación. Son pacientes con Parkinson y que están reunidos, bueno, en un consorcio latinoamericano, y hay varias instituciones que se juntan para este objetivo. Vamos a estar conversando con el profesor Patricio Holguín, que es investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Tenemos buena música también preparada para ustedes, otros temillas, siempre sale algo. Y partimos con la actualidad, de alguna manera con lo que dejó, con la forma como ha resonado durante esta jornada todo lo que ocurrió ayer en el marco de la conmemoración del 18 de octubre del año 2019. Cuando estábamos comenzando el programa ayer, la cosa todavía estaba bastante tranquila. Pero sabemos cómo muchas veces termina. No es que sean los mismos que se manifiestan pacíficamente y que después les baja la locura y empiezan a romperlo todo. No, hay gente que va específicamente a romperlo todo. Sí. Que solamente tienen entre ceja y ceja el saqueo, la quema de lo que sea, la destrucción de lo que sea. Van para eso, están para eso. Y no van a cambiar. Eso desgraciadamente ya son así. Lo importante, y que desgraciadamente no se da, es que esas personas queden aisladas de los que quieren efectivamente manifestarse de manera pacífica, porque si no, el derecho a la manifestación, el derecho a la protesta, queda de alguna manera conculcado por los violentistas.
Sí.
Cooptado por los violentistas. Y ahí se pierde un derecho en definitiva. Se pierde la expresión de un derecho. María José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, también.
Oye, sí, porque se roban la película, básicamente. Se roban todos los focos, las cámaras, porque ayer, mientras uno veía imágenes de, no sé cuánta gente habrá sido, no sé cuál fue el último reporte de Carabineros, pero cerca de 80.000 personas, más o menos, que sí habrán salido a las calles, a los alrededores de Plaza Italia, Providencia, el Centro Santiago.
Yo vi la cifra de 10.000, pero uno, pero siempre, no sé.
Porque tengo en mi cabeza haber visto.
Sí. Ayer, como a las 7 de la tarde, un medio, no sé, por lo menos en su versión en Twitter, un medio online, medio, digamos, independiente, pongámoslo ahí, hablaba ya de 1.000.000 de personas, decían.
No, 1.000.000 de personas.
No, se pasó. Pero había gente, y había bastante gente.
Sí, había el total.
Más allá del número,
bueno,
de personas.
Sí, había mucha gente. Había mucha ayer gente. Y uno veía gente con familias, con amigos, con agrupaciones. En el fondo, a manifestarse, a conmemorar una fecha o a plantear sus puntos de vista, a recordar las demandas sociales, a dar mensaje y decir, convención constitucional, estoy pendiente de lo que hace, o a decir, estoy contento del proceso. por distintas razones estaba manifestándose, con su total y absoluto derecho de manifestarse. Y claro, uno dice, qué bueno, qué bien que las cosas están funcionando, pero claro, cuando empiezas a ver un montón de focos de violencia muy brutal, muy de brutal, saqueos terribles en comuna, de gente atemorizadísima, de semáforos totalmente destruidos, de locales comerciales, de pymes, digamos, ya ni siquiera como de grandes empresas.
Oye, quemando el Santa Lucía.
Claro, quema del Santa Lucía. La verdad es que era como, era bien, bien insoportable ver esas imágenes, porque además, claro, justifica a quienes plantean un discurso un poco más, bastante más intolerante. Entonces, lo que hace es que no solamente genera un daño desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista económico de quienes son víctimas de ese daño, sino que lo que hace es crispar a la sociedad, sí, porque nos hace a todos pelear, todos estamos tensos, todos estamos enojados.
Lo que pasa es que hay un grupo de personas que está buscando precisamente eso. No está buscando otra cosa, sino uno no puede decir, ni siquiera preguntarse cuál es la agenda que tiene estas personas. Finalmente son delincuentes.
Totalmente.
Que si no estuvieran en esta, estarían delinquiendo de otra manera.
Y que no esperan una convención, ni una nueva constitución, ni no esperan nada.
Son los que le pegan a la tía Pikachu cuando se asoma por ahí. Son los que le pegan y de una manera,
Boric,
y de una manera cobarde, además, a un compañero nuestro. Sí. A Rodrigo Gendelman, que sí, sufrió efectivamente ayer una agresión cobarde. Le mandamos nuestro cariño, nuestro saludo.
De manera muy brutal, le estaba sacando fotos, digamos.
Con el mismo derecho que tiene cualquier persona a estar en la calle a esa hora, y en el caso de Rodrigo, reporteando en el fondo, retratando lo que estaba ocurriendo en ese lugar. No, la verdad que es brutal. Ahora, me llamó mucho la atención cómo ha sido esto recogido desde el punto de vista político. De hecho, hubo tweets de todos los candidatos presidenciales ayer, uno tras otro. Tuiteaba usted, tuiteaba yo, sí. Y fueron todos, bueno, con distintos tipos de expresiones, desde la condena más absoluta en el caso de José Antonio Kast a la denuncia del terrorismo de Estado por parte de Eduardo Artés. Ahí entre esos dos polos nos estamos moviendo. Me llamaron la atención dos cosas. Uno, cuando Gabriel Boric habla de alguna manera condenándolo, sin usar esa palabra, pero de la destrucción de lo común. Yo me imagino que se refiere a los espacios públicos.
Sí.
¿Qué pasa con lo que no es común, con lo que pertenece a una persona, o a una empresa, o a una familia?
Claro,
¿no tiene el mismo valor?
Esa ambigüedad lo que genera. Es lo que yo te digo, Polo, es que la violencia no solamente genera ese daño a lo común o a lo privado, es que genera que todos nos pongamos violentos. Sí. La sociedad se pone violenta porque empezamos a expresar, porque nos polarizamos y empezamos a tener distintas posturas.
Y lo
hace mucho daño la violencia, más allá de lo que destruya, digamos.
Absolutamente.
Eso es lo de fondo que tiene.
Y lo otro que me llamó la atención es la lectura en clave eleccionaria que le dio el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali.
Sí, eso también fue bien. Sí, bueno, te lo cuento un poco. Lo que pasa es que, claro, hoy día, en la mañana, muy temprano, el subsecretario del Interior hacía un balance de lo que pasó ayer, y él decía, no puede ser que haya dos fallecidos, 56 lesionados, 450 detenidos, 35 saqueos. Entonces, claro, él estaba furioso y planteaba que estas personas claramente no son manifestantes, sino simplemente delincuentes. Y en ese sentido es que él dice que, quiero buscar la cuña exacta, los que hicieron un llamado a quemarlo todo, como la expresidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, quienes presentaron un proyecto de ley para indultar a quienes destruyeron y quemaron, como Yasna Proboste, quienes van a visitar a la cárcel a un imputado en prisión preventiva por lanzar Molotov, como el candidato del PC y el Frente Amplio, Gabriel Boric, o Fernando Atria, que le atribuye la maternidad constituyente de la violencia. Todos ellos son responsables finales, dijo Gali, de hechos de violencia en manifestaciones, y son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad. Esa fue su declaración hoy día en la mañana, que generó mucho coletazo, especialmente en la que reforzó de todas formas el vocero Belolio hoy día también, pero que generó, por ejemplo, que Boric dijera, oiga, está personalizando su ataque, dejen de usar al gobierno para hacer campaña electoral. Porque, claro, aquí mencionó a candidato, a candidatos presidenciales, a candidatos al Parlamento. Entonces, claro, eso ya hace que la cosa se complejice. De hecho, después de esta declaración, diputados de la Democracia Cristiana pidieron a la Contraloría investigar la abierta y descarada, dicen ellos, intervención electoral del subsecretario Gali, porque lo cuestionan de que haya nombrado personas, porque claro, una cosa es cuestionar por la falta de dureza frente a la violencia, y otra cosa es como vincularlo directamente con la violencia, como si estuviesen detrás de los hechos de violencia y en realidad no de su rol político, que es que deberían ser más duros con el tema de la violencia. Entonces, claro, ahí varios plantearon que el subsecretario se pasó un poco a algunos pueblecillos con mencionar nombre.
Boric, tal como tú decías, le respondió y a Boric le respondió José Antonio Kast. Uh-huh. Esto sí que es palabras sacan palabras.
Sí, claro.
Y bueno, hay que recordar que estamos en plena campaña presidencial, queda poquito más de un mes y dos días para las elecciones presidenciales y también parlamentarias y consejeros regionales. Así que esto no se va a aplacar en términos de los dimes y diretes. Y lo que sí es que me llama la atención el cambio de alguna manera, el movimiento que tuvo la agenda durante estas horas. Vamos a ver cuánto dura, no sé si va a repercutir para todo el resto de la semana. Probablemente va a venir otro escándalo, otra revelación, otra afirmación a que genere nuevas repercusiones y cambie nuevamente la agenda.
Bueno, lo bueno es que esta fecha, el 18 de octubre, una vez al año nomás, que hasta ahora no hace pelear todos los años, una lata.
Sí, pero pues bueno. Ya pues, José, muchas gracias.
Un abrazo. Chao.
Oye, ¿alcanzamos a comentar alguna cosita? Sí. Bueno, hay varias cosas que tenía ganas de comentar, pero voy a elegir una. Y tiene que ver con un estudio, es bien interesante. Fíjese que la Tierra, el planeta Tierra, se está oscureciendo. Es decir, la cantidad de luz solar que el planeta refleja hacia el espacio ha disminuido en forma considerable. Es durante las últimas dos décadas que se han hecho estas mediciones, y esto podría tener graves consecuencias en el clima global. Esto es una investigación que se acaba de publicar en una revista especializada hecha por parte de investigadores de un observatorio en California, investigadores de la Universidad de Nueva York y también del Instituto de Astrofísica de Canarias y en la Universidad de La Laguna. Y ellos lo que hacen es medir el resplandor de la Tierra, que es muy tenue, es muy débil, y es causado por el brillo de la Tierra, y se puede observar en las zonas oscuras de la Luna creciente. Es bien específico. Pero claro, uno se puede imaginar, ¿cierto? La Luna creciente, que tiene una parte importante a oscuras, bueno, se ve. De hecho, uno si la observa bien, cuando mira la Luna creciente, uno dice, es como una uñita. No, si uno la mira bien, ve el resto de la Luna, y ese resto de la Luna está, bueno, alumbrado por este brillo, este rebote de brillo de la Tierra. La reflectancia de la Tierra es un parámetro climático fundamental que se ha medido desde el observatorio, un observatorio que se llama Solar Big Bear, entre el año 98 y el 2017, observando justamente la luz de la Tierra con técnicas fotométricas, y se determina con precisión los parámetros y los cambios que hay diariamente, mensualmente, en las estaciones del año, en los años, las décadas, etcétera. Y dicen los investigadores, medimos un declive gradual, pero climatológicamente significativo, de 0,5 vatios por metro cuadrado en el albedo global durante las dos décadas de datos. No encontramos correlación entre los cambios de albedo terrestre y las medidas de actividad solar. Los investigadores dicen que no tienen, en todo caso, datos suficientes para determinar si este oscurecimiento detectado es pasajero o se trata de una tendencia que pueda durar. Como promedio, la Tierra refleja alrededor del 30% de la luz solar que recibe. Y lo que indica este estudio es que ha disminuido entonces en un 0,5%. ¿Qué puede significar esto? Bueno, es una nueva demostración de aparentemente de la crisis climática, porque se da el aumento de temperatura a lo largo de las costas del Pacífico, tanto en América del Norte como del Sur, que reducen el volumen de nubes de baja altitud y dejan expuesto el océano, que es más oscuro y menos reflectante. Y a eso se suma el progreso de declive, ¿no es cierto?, y derretimiento de los hielos polares durante las últimas décadas. Es una mala noticia, una nueva mala noticia, una indicación de que las cosas no se están haciendo bien en términos de la protección del medio ambiente. Escuchemos un poquito de música, Toto con Pamela.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco.
Todos los días martes nos juntamos aquí en Aire Fresco con César Gabler para nuestra sección Figura y Fondo, que es una presentación de Fundación Actual. César, bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias, Polo. Aquí estamos otra vez, tercer martes, así que muy orgulloso de estar nuevamente aquí.
Oye, me decías que, bueno, es imposible sustraerse a lo que está pasando en el país, porque tiene efectivamente repercusiones en el arte, tiene expresiones artísticas también, lo que ha estado ocurriendo particularmente en los últimos 2 años. Y esto se refleja visualmente, ¿no es cierto?, uno puede encontrar en las calles, pero también gente que ha recogido de eso y lo ha convertido en otras expresiones.
Claro, yo creo que una buena manera de planteárselo, uno podría decir que hay dos mundos artísticos en torno al estallido. Uno, de los artistas, llamemos profesionales, que habían tenido una carrera larga, mediana, etcétera, antes del estallido, y que pronto recogen los temas del malestar social y lo que estaba pasando en la calle, y lo llevan a la galería de arte, o a una bienal, o a un encuentro oficial. Es decir, en cierta medida, no es decir que se aprovechan, pero toman esa temática y la llevan al mundo oficial de la galería, ¿cierto? Pero hay otros que, no necesariamente viniendo del arte, a veces viniendo de otras disciplinas como el diseño, la fotografía, hacen arte callejero. También hay artistas que hacen activismo, ¿cierto? Desde, incluso antes del 18 de octubre, ya se venía haciendo un activismo fuerte. Pensemos en las performances, las tesis, ¿cierto? Uh-huh. Tenían un trabajo anterior. Y, por supuesto, también artistas visuales. Y un caso muy interesante, que es el que quiero traer hoy día, porque me parece que recoge mucho de la sensibilidad estética, social, discursiva que hay en torno al fenómeno del estallido social, es el trabajo de Kaiosama, Luis Kaiosi. Kaiosama es una chapa que se gana o se acuña a partir de un personaje icónico de la serie Dragon Ball. Uh-huh. Y ahí ya tenemos algo interesante. En el fondo, esta es una generación de artistas que, podríamos decir, hacen arte político, hacen activismo. En el caso de él, podríamos decir que hace muralismo, una forma particular de muralismo que ya voy a describir, pero que no recoge los imaginarios tradicionales del mundo de la izquierda, al que uno podría perfectamente adscribirlo, ¿cierto? Sino que trae una cultura visual muy diferente. Una cultura visual que tiene que ver con el mundo de los videojuegos, tiene que ver con la televisión, el espectáculo, el mundo deportivo. Es decir, todas cosas que para ese mundo serio del arte social, pensemos incluso en la Brigada Ramona Parra, habría sido como impensable incorporar dentro de la gráfica política. Y eso es lo que hace Kaiosama dentro de una tradición, otra cosa que quisiera ampliar, dentro de una tradición que tiene antecedentes muy inmediatos. Pensemos el trabajo de Banksy, ¿cierto? Uh-huh. Internacionalmente conocido. Y también, más anteriores, el dadaísmo particularmente, ¿cierto? A partir de lo que caracteriza este trabajo, que es la mezcla de imágenes. Yo te hablé del deporte, hablé del cine, hablé de la televisión. Todo eso se puede combinar en un trabajo de Kaiosama. Yo creo que quienes no lo vean, empiezan a buscarlo. Tiene una cuenta de Instagram.
Es Kaiosama con C y latina, sea y latina, y doble Z. Y ahí lo van a encontrar al tiro en Instagram, por ejemplo, y tiene ahí muchas de sus obras. ¿Cómo las realiza estas obras? Porque están efectivamente puestas en muros, ¿no es cierto? Pero no son, son un collage. Pero no es un collage hecho en el muro, ¿no? ¿Cómo es la técnica?
Exacto, es bien interesante el procedimiento, y nos habla de justamente una práctica contemporánea en torno a algo que existe hace mucho tiempo, el fotomontaje. Él, en su estudio, vía Photoshop, ¿cierto?, hace un collage digital. Una vez que está terminado ese collage digital, que tiene muchas referencias, ahí podemos detenernos en algunos, lo imprime a gran escala, probablemente en fragmentos, porque imposible tener una impresora de 2 metros o 3 metros, sino que imprime fragmentos, se lleva esos fragmentos y los pega con el típico pegamento de afiches, que es una mezcla de cola fría y agua, uh-huh, ¿cierto?, que se pasa por ambos lados del papel y va armando este rompecabezas hasta configurar la imagen total. Eso es lo que vemos.
Y claro, ese es el... Ese...
Una suerte de mural portátil.
Ajá. Y a ver, él recoge iconografía, tú decías, de fuentes muy diversas, ¿no es cierto?
Por ejemplo, uno famoso de él.
Lo interesante es que es de tiempos muy diversos también.
También.
Ah, no es solo iconografía contemporánea, sino que también imágenes de, qué sé yo, no sé, renacentistas o no sé.
Exacto. No sé. Por ejemplo, uno conocido de él, está el perro, ¿cierto? El negro, el perro Matapaco, ¿cierto? Uh-huh. El negro Matapaco. Bueno, ese perro está rodeado de unas ninfas que son sacados de un cuadro, tengo toda la impresión, de un cuadro de Alma Tadema, un pintor británico del siglo XIX, pintor victoriano. Entonces, hay muchos de esos contrastes, ¿cierto? Y con iconografía muy popular, alta cultura, y todo se mezcla, todo se mezcla, todo se combina. Hay otro, por ejemplo, que lo sacó el 2015, antes del estallido, por cierto, con Gary Medel, cuando se había ganado la copa, montado arriba de un T-Rex y con una serie de otros personajes. Entonces, hay una combinación de imágenes que uno la podría poner en paralelo también a las múltiples demandas que estallan en el estallido, valga la redundancia, ¿no? Porque si uno analiza el discurso del estallido, tiene demandas que tradicionalmente no estaban puestas en un solo lugar. La combinación de imágenes yo la leo como la combinación justamente de todas esas demandas que vienen de distintos lugares y que se ponen en un fragmento de muro, reunidas todas juntas, haciendo algo que por lo demás funciona de manera muy narrativa, muy cómica. Él siempre maneja el humor, la parodia, eso recorre toda la obra de Kaiosama.
Ahora, porque uno dice, tú cuentas, viene del mundo del diseño más bien, ¿no es cierto?
Es fotógrafo periodístico, pero claramente la manera de tratar la imagen es de un diseñador gráfico.
Las fuentes, porque claro, es un arte, no es propiamente un arte callejero, pero se transforma finalmente en arte callejero, en arte mural. Pero claro, de una vertiente, tal como tú decías, muy distinta a lo que conocíamos como el arte propiamente callejero político, digamos. Y el mejor ejemplo, claro, que tú das, que la Brigada Ramón Aparra, que señala una corriente, de alguna manera uno lo tiene por casi expresión única de ese tipo de arte. Esto rompe completamente con ese esquema.
Claro, porque la Brigada Ramón Aparra, que tiene cosas muy interesantes, suscribe un discurso latinoamericanista, ¿cierto? Y un discurso latinoamericano cuyas referencias visuales uno las podría llevar al muralismo mexicano, ¿cierto? Y eso explica las manos grandes, los gestos más o menos combativos estándar que tienen todas esas imágenes. Amén de que con el tiempo la paleta de color y los temas se han ido ampliando, pero esa es la raíz de ese discurso visual. En cambio, en Kaiosama claramente lo que tenemos es una combinación pop. Si uno quisiera buscar un antecedente, tal vez habría que buscarlo en la gráfica cubana, por ejemplo. Si uno ve la gráfica cubana de los años 60, era una gráfica 60-70, era una gráfica que tenía muchos elementos del arte pop, paradójicamente del arte pop norteamericano, para defender el proyecto revolucionario cubano. Entonces, ahí había una cuestión que era muy interesante y que sin duda era polémica también dentro del aparato cultural de la época, el hacer uso de un referente cultural, podríamos decir, del enemigo.
Claro, hay elementos también que uno no sé, recuerda, se me aparece un poco Rauschenberg, por ejemplo. O Liechtenstein.
¿Sabes qué?
Con cositas.
Exacto.
Con elementos
dos referentes pequeños, muy pertinentes.
Es interesante cómo agrupa en algo que, claro, que para muchos puede ser, como lo mira, sobre todo algunas imágenes que son muy políticas y contingentes, y dice, esto es propaganda, dirán algunos, propaganda marxista, pero recoge culturas muy diversas, y finalmente la lectura tiene que ser por lo mismo más compleja que simplemente atribuirle un solo mensaje a estas imágenes, porque pueden tener múltiples lecturas.
Buen punto. Hay ambigüedad, eso la hace muy interesante. No son de una militancia cerrada, ¿cierto? Y otra cosa, efectivamente, los referentes que tú nombras tienen vinculación, y finalmente tanto Rauschenberg como Liechtenstein, sobre todo Rauschenberg, uno lo puede vincular con el dadaísmo, se lo ha tildado, sobre todo en la hora de sus comienzos, de neodadaísta, y ahí hay un referente súper importante que para mí es como el tatarabuelo de todas las versiones que vienen después en ese sentido, que es John Hartfield. John Hartfield es un autor del mundo del dada, viene de Berlín, se cambió el apellido, era Hartsfeld, era judío, y se cambió el apellido a Hartfield en rechazo justamente a las políticas nazis. Y él publicó una revista que era la revista A y Z. Y la revista A y Z contenía siempre en portada fotomontajes. Uno puede recordar, por ejemplo, las portadas del The Clinic. Uh-huh. Uno las podría considerar que son herederas absolutamente directas del estilo conceptual de tratar la imagen que tiene Hartfield, que es un poco similar al de Kaiosama. Combinar referencias de distintos ámbitos, a veces incluso producir fotos. Kaiosama, en algunos de sus murales, hace fotos él mismo. Y a esas fotos le agrega otros elementos. Hartfield hacía lo mismo, tomaba fotos y tenía un equipo de trabajo con los cuales hacía retoques en aerógrafo, hacía superposiciones y formaba unas imágenes que siempre iban a la contingencia y golpeaban especialmente a Hitler y al nazismo.
Un último elemento, César. Esto finalmente, las obras son puestas en el espacio público para la gente, ¿no es cierto?, para cualquiera que pase por esos lugares. En ese sentido, no hay un objetivo de venta, lucrativo, pero tiene otra versión donde uno puede, no sé, gente puede comprar un cuadro.
Tiene una doble vía, es una súper buena pregunta. Tiene una doble vía y yo encuentro muy interesante, porque él hace una versión de cada obra. Es la que queda en el espacio público y tiene la vida que la ciudad le permita tener. Algunas duran unas pocas horas, otras se extienden en el tiempo. Pero él a cada obra le saca foto. Y lo que vende finalmente es una edición fotográfica limitada, uh-huh, de esa obra.
Perfecto.
Entiendo que son 7 copias por obra.
Ah, perfecto.
Entonces es interesante porque hay un reconocimiento de lo que podríamos llamar la especificidad del formato, es decir, es una experiencia que solo se puede vivir en ese contexto, en ese lugar, y luego una segunda vida que tiene que ver con el registro fotográfico, que es algo que, si uno ve la historia del arte desde las performances en adelante, ha pasado mucho. O sea, hay ciertas obras que solo viven en un momento y un instante, y la manera de convertirse en un objeto transable a través de el registro, un video, una fotografía.
César Gablen, muchísimas gracias, como siempre.
¿Eh? A ti, Polo, muchas gracias.
Figura y Fondo es una presentación de Fundación Actual aquí en Aire Fresco. Y vamos a decir varias cosas importantes. El Hub de Sustentabilidad presenta la novena versión de los premios Iniciativas Sustentables 2021, donde se destacan las ideas que promueven un mundo sustentable. Revisa las categorías a premiar y postula hasta el 29 de noviembre en pulso.cl. Descubre el nuevo sistema Vertuo de Nespresso, con una innovadora tecnología centrifusión y lectura de código de barras presente en cada cápsula. En cada cápsula ahí tenés el código de barra y sabe exactamente qué tipo de café corresponde, cuánta agua, qué temperatura, qué tamaño de taza, absolutamente todo. Para más información visita Nespresso.cl. Y para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. A la vuelta estamos con nuestra sección de ciencias aquí en Aire Fresco. Espérenos.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
La Universidad de San Sebastián acreditó internacionalmente 6 carreras del área de la salud en sus 4 sedes, con la agencia alemana ACAS, certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos: obstetricia, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, enfermería y nutrición y dietética. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. www.uss.cl.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El río Paraná es el segundo más largo de Sudamérica y su existencia es vital para el medio ambiente, la economía y la población de los tres países que cruza: Argentina, Paraguay y Brasil. Por causa del calentamiento global, se encuentran sus niveles más bajos en casi 8 décadas, llegando a un caudal de 7.000 metros cúbicos por segundo, lo que es cerca de 3 metros por debajo de su altura promedio habitual, generando una serie de dificultades para las comunidades que dependen de él. Problemas en el traslado de productos que usan esta hidrovía y disminución en la generación de energía en las represas que dependen de su caudal son algunos de los peligros que ha desencadenado la sequía del río Paraná. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
En estas elecciones generales 2021, tu participación como vocal de mesa es fundamental y desde el 30 de octubre podrás consultar si fuiste designado o designada. El 20 de noviembre a las 15 horas se realizará la constitución de mesas y si es tu primera vez, deberás asistir a la capacitación el mismo día. Infórmate sobre las fechas de excusas y listas de vocales reemplazantes ingresando en cervel.cl, llamando al 606.166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. Cervel.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios a paso de la futura línea 8 del metro. ¿Se acuerdan? Probablemente lo vieron en algún minuto, de estos perros que quedaron atrapados por la lava en la isla de La Palma. No sé si han visto las imágenes, son súper dramáticas, son un grupo de perros, me parece que eran, no recuerdo bien si eran 5 o 7 estos perros, que quedaron en unos estanques de agua, que fueron cubiertos con la ceniza volcánica. Y ahí están encima estos perros, aislados absolutamente, porque a los edificios donde quedaron atrapados no se puede llegar, exclusivamente se puede llegar por aire, y bueno, ha habido acercamiento a ello a través de drones. Y se ha autorizado finalmente, esto estuvo en discusión en su minuto y ha sido bastante difícil, pero finalmente el comité director del PEVOLCA, dice el diario ABC, ha dado autorización este martes a la empresa Aerocámaras para que realice el rescate de los perros atrapados por la lava en la isla de La Palma. Esto lo informó en Twitter y dice que estamos contentísimos, lo dice el personal de la empresa, estamos contentísimos de anunciaros que nos han concedido los permisos necesarios para poder realizar la operación de rescate de los perros de La Palma con drones. Esta empresa había ya grabado la presencia de estos perros, y su director general, digamos, su CEO, que se llama Jaime Pereira, dice que en un video grabó en el ferry que lo está llevando de Tenerife a La Palma, recordemos que La Palma es una de las islas de las Canarias, para el rescate, dice, nos vemos en la absoluta obligación de intentarlo, ya que es el último recurso. Dice que si pudiesen entrar de otra manera, a pie o con helicóptero, no lo haríamos, pero ante la falta de otra opción, dice, nos la tenemos que jugar. Ahora, dice que necesitan mucha fuerza y bastante suerte. ¿Les preocupa? Una de las cosas, de las tantas cosas que les preocupa, es que pueda entrar arena en los motores. o que entre los perros empiecen a tirar demasiado, tienen que confiar, por supuesto, en la coordinación. Esto se va a hacer a través de un dispositivo que fue desarrollado por una empresa gallega. Es un dron de carga y se despliega un sistema de red y hacia esa red se va a atraer a estos perros de a uno, digamos. Y se espera poder atraparlos, digamos, de alguna manera, que se acerque, me imagino, no sé si con algún tipo de alimento. A los perros le han dado alimento, llevan ya prácticamente un mes aislados ahí desde que comenzó la erupción de ese volcán en el sector de Cumbre Vieja en La Palma. Y bueno, cuando entran a la red, finalmente ahí ya los logran atrapar y los trasladan vía aérea a un lugar seguro. Ojalá que todo este operativo tenga éxito y podamos se pueda salvar entonces a ese grupo de podencos, así le llamo, parece que es una raza, no sé si es típicamente española, pero así es como los califican. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado esta tarde. Tenemos conversación de ciencia los días martes aquí en Aire Fresco y nos acompaña al teléfono Patricio Holguín, que es investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Polo? Muy bien, muchas gracias.
Vamos a conversar acerca de un estudio que es muy interesante y es una investigación con pacientes de Parkinson para entender las bases genéticas de la enfermedad en población chilena. Cuéntenos usted de qué se trata este estudio, cuáles son sus objetivos y de qué manera se va a desarrollar.
Bueno, este es un estudio que se está haciendo en Chile, pero también se está haciendo a lo largo de toda Latinoamérica. Está financiado por la Fundación Michael J. Fox y es a través de un consorcio que se llama LARCH-PD. Y lo que trata de hacer es tratar de entender las bases genéticas de la enfermedad de Parkinson y efectos ambientales que también pueden llevar, ¿cierto?, al desarrollo de esta enfermedad. Y lo importante, ¿cierto?, en el caso de Chile, ¿cierto?, es tratar de entender esta enfermedad en nuestro país. Nuestro país es un país que está, las personas están bajo diferentes estreses ambientales. Por ejemplo, la gente que está más cerca de zonas rurales está enfrentada, ¿cierto?, a pesticidas o trazas de pesticidas. En el norte tenemos la minería, etcétera. Entonces los diferentes ambientes tienen un lugar fundamental, ¿cierto?, en la enfermedad.
Lo escucho.
Y además de eso, bueno, lo importante es que estamos tratando de reclutar la mayor cantidad de pacientes, ¿cierto?, en Chile. Y además de eso, este es un trabajo que se hace, que tiene una parte muy importante, que tiene que ver con qué es lo que hacemos con las muestras, o cómo manejamos las muestras de los pacientes. Y eso tiene que ver con el sistema de biobancos, que recién se está implementando en Chile, y la idea es que esta cohorte que estamos formando, ¿cierto?, de pacientes de Parkinson, pueda ser almacenada los datos de estas personas y las muestras, ¿cierto?, con estándar de biobanco. Los biobancos garantizan la mejor gestión, ¿cierto?, de las muestras, ¿cierto?, el acceso para otros proyectos que quieran investigar, ¿cierto?, en este caso la enfermedad de Parkinson con mayor profundidad. Y además asegura de mejor manera la confidencialidad y el respeto por los derechos de los pacientes y sus datos.
Cuando se habla de bases genéticas, uno tiende a considerar digamos, ese concepto como algo propio, ¿no es cierto?, perteneciente al ADN de la persona, a los genes, en definitiva, de la persona o de una determinada población. Usted lo que explicaba era que esto tiene también factores ambientales muy muy importantes y que en parte son los que hacen que sea pertinente el estudio de esas bases genéticas en distintos lugares, en este caso de Latinoamérica, ¿no es cierto? ¿Cómo juegan estos dos elementos? El elemento propio, digamos, de la genética, de los genes de la persona o de la población, y los elementos ambientales.
Eso es la pregunta del millón, básicamente. Porque dependiendo, ¿cierto?, de los genes o las variantes genéticas que tiene una persona, ¿cierto?, podría ser más susceptible o menos susceptible a un estrés ambiental, que podría ser la exposición a pesticidas, por ejemplo. Entonces, es muy importante conocer cuáles son los genes, por ejemplo, que pueden proteger a las personas frente a un ambiente que generará la enfermedad o que puede generar la enfermedad, y cuáles son los que lo hacen más susceptible. Y por otra parte, en el caso de la enfermedad de Parkinson, esta interacción entre los genes, ¿cierto?, y el ambiente es fundamental. Solamente la causa genética del Parkinson, de causa genética, es menos del 10%. ¿Ya? Entonces la mayoría de las personas que tienen Parkinson es porque tienen probablemente algunas variantes que la hacen más susceptibles, pero también porque se han expuesto, ¿cierto?, a ambientes que han gatillado la enfermedad. Entonces eso es lo importante de conocer, de qué manera, ¿cierto?, interactúan los genes con el ambiente para desencadenar eventualmente la enfermedad.
Ahora, esto estamos conversando, les recuerdo, con el doctor Patricio Holguín. Él es bioquímico, doctor en ciencias biomédicas, investigador del Instituto de Neurociencia Biomédica y profesor asistente de la Universidad de Chile. Esto se traduce en definitiva en un catálogo, en una descripción individual de las características genéticas o a nivel poblacional. ¿Cómo es el producto, digamos, de esta investigación?
Bueno, en primer lugar podríamos saber a nivel poblacional si hay variantes genéticas que estén en alta frecuencia en nuestro país que puedan hacernos susceptibles a la enfermedad o que nos puedan proteger contra la enfermedad. Eso desde el punto de vista poblacional. Y desde el punto de vista particular de las personas, es mucho más complicado, porque lo que ahora nosotros sabemos, por ejemplo, variantes que pueden causar el riesgo de la enfermedad o tener un mayor riesgo de la enfermedad, no significa que poseerla, ¿cierto?, va a desencadenar la enfermedad. No sé si me explico. Por lo mismo, es necesario saber qué es lo que hace de que ese riesgo se manifieste realmente en la enfermedad. Entonces, poder entender cuáles son las variantes, ¿cierto?, que hacen susceptibles a las personas o que protegen a las personas en ciertos ambientes es fundamental. Sí, estamos muy en pañales para una cosa particular. Si bien hay genes que causan la enfermedad, es en un porcentaje muy pequeño de la población.
Genes que causan la enfermedad, que están en un porcentaje pequeño, por lo tanto hay muchos otros pacientes, otras personas que tienen la enfermedad y que no cuentan con esos genes, ¿eso es?
Exacto, que no tienen, el 80% aproximadamente de las personas que sufren de Parkinson no tienen una causa conocida.
Ya.
Es decir, no se puede asignar que ellos tengan la enfermedad porque tienen ciertos tipos de mutaciones en genes particulares.
Pero en los casos en que sí existen esos genes, ¿se le atribuye a esos genes la aparición de la enfermedad?
Casos que sí, claro. Pero esos casos son muy pocos comparados, ¿cierto?, con la mayoría de las personas. Y para eso ya se sabe cuáles son los genes, cuáles son las mutaciones,
etcétera. En el caso de este estudio, uno podría señalarlo como un estudio más bien descriptivo, ¿no? De la situación, de la condición de estas distintas poblaciones, ¿tienen también una orientación hacia el desarrollo de eventuales terapias para el Parkinson?
Por supuesto. Uh-huh. Conocer la genética, ¿cierto?, de las poblaciones y de las personas, ¿cierto?, que tienen la enfermedad, es fundamental, pues, porque además esta enfermedad es muy heterogénea. Es decir, hay pacientes que tienen algunos síntomas, otros tienen otros, ¿cierto? Hay algunos que son comunes, pero no se manifiesta de la misma manera en todas las personas. Entonces, poder entender, ¿cierto?, cuáles son las variantes genéticas que se asocian a un tipo de manifestación, ¿cierto?, o algún tipo de síntomas, es importante para eventualmente desarrollar terapias, ¿cierto?, que sean más personalizadas para cada subtipo de paciente. Y eso también es algo que a partir de estos estudios se pueden obtener. Antes, solo para terminar, es que permite, al generar este banco de muestras, ¿cierto?, de la población, imaginemos que pudiéramos tener a todos los enfermos de Parkinson, ¿cierto?, o a la mayoría de los enfermos de Parkinson de Chile, en un solo lugar, ¿cierto?, y donde podemos acceder a las muestras, es que podemos profundizar en el estudio, ¿cierto?, de nuestra población.
Y ustedes están trabajando en este minuto en el reclutamiento, ¿no es cierto?, de las personas. ¿Qué características deben tener esas personas?
Bien, hay dos tipos de personas que pueden acceder al estudio. Una son los pacientes, ¿cierto?, de Parkinson, que hayan sido diagnosticados con Parkinson, y también estamos iniciando prontamente una campaña de donante voluntario, porque también para necesitamos comparar, ¿cierto?, con personas que sean más o menos de los mismos rangos etarios y que vivan en los mismos lugares, ¿cierto?, pero que sean sanas, es decir, que no tengan ningún síntoma, ¿cierto?, de Parkinson, o que no tenga alguna enfermedad similar como algún tipo de parkinsonismo. Entonces, bien.
Esta es una enfermedad, es un trastorno neurodegenerativo, existen otros con distintas características. ¿Es posible, estoy pensando por ejemplo en el caso del Alzheimer, claro que es una enfermedad bien distinta, pero tiene elementos que lo asemejan, ¿es posible que este trabajo también tenga alguna resonancia, digamos, en estudios en otro tipo de enfermedades?
Sí, por supuesto. Porque las personas que tienen Parkinson no solamente tienen Parkinson en general. Es posible que estas personas tengan otros tipos de enfermedades crónicas, por ejemplo. Y también algunos de los enfermos de Parkinson desarrollan demencia, tipo Alzheimer. Uh-huh. Entonces, es el entender, ¿cierto?, la población que tiene Parkinson también ayuda a entender otras demencias, porque hay un subgrupo dentro de ellos que desarrolla también demencia, y también a entender otras enfermedades y cómo interactúan con el Parkinson.
Claro, y una de las cosas que llama la atención, les recuerdo, estamos conversando con el doctor Patricio Holguín, que es investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, es la cantidad de personas que han sido ya diagnosticadas, 7 millones de personas a nivel mundial, y se calcula que para el año 2030 van a superar los 12 millones de personas. Es una población enorme, y el caso de Chile, en la medida en que la población va envejeciendo, claro, se estima que también el número de pacientes, el número de personas afectadas por Parkinson o por otro tipo de estas enfermedades va a ser también creciente. Por lo tanto, este tipo de estudio es especialmente relevante en países como el nuestro.
Exactamente. Es importante en países como el nuestro, y además porque este tipo de enfermedades, si bien tienen una parte, como decía anteriormente, genética importante, el componente ambiental es bastante importante, y es lo que ha sido bien estudiado, algunos tipos de componentes, pero hay otros que no se sabe realmente. Entonces es importante describir muy bien dónde viven las personas, a qué han sido expuestos, sus costumbres, etcétera.
Y en ese sentido, ¿hay elementos que ya estén definidos, aspectos del medio ambiente que ya se sepa con bastante claridad que tienen influencia en el desarrollo de la enfermedad?
Sí, por supuesto. Lo más clásico, lo más estudiado, es la exposición a pesticidas. Entonces, en general, en poblaciones que están, que viven en ambientes, ¿cierto?, donde hay mucha agricultura, ¿cierto?, y donde se usan más pesticidas y se han expuesto, hay la incidencia mayor.
Bueno, queremos agradecer.
Hay una mayor frecuencia, uh-huh, de personas con la enfermedad.
Perfecto, le queremos agradecer muchísimo al doctor Patricio Holguín, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, que esté muy bien, doctor. Hasta luego.
Gracias a ti, Paul.
Bueno, ya nos vamos. Vienen cartas notables con Bárbara Espejo y presentamos la preocupación de un futuro elector. Luego viene nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y Marcela Sabat. 20:30 horas, sintonía crónica discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a James con Lane. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. ¡Chao!